asistimos a la celebración de la Semana Santa, una cita de la religión cristiana que es también un hecho social, con raíces identitarias propias, donde la expresión artística se refleja en los desfiles procesionales que se dan durante estos días en ciudades y pueblos. Un hecho social que ha venido evolucionando con los años y que supone una experiencia, una costumbre ritual para una parte de la sociedad en entornos cada vez más secularizados. Queremos analizar en esta mañana esa evolución desde un punto de vista antropológico y lo hacemos con la ayuda de Oier Araolaza, antropólogo y danzari. Oier, egunon.
Egunon.
Oier, hablamos de experiencias rituales, pero ¿qué son los ritos y para qué sirven o para qué han servido a lo largo de la historia en las sociedades?
Bueno, pues un rito podría ser una secuencia de acciones, una secuencia de acciones que nos permite canalizar unos sentimientos, unas emociones, emociones que podemos compartir con otras personas. No sé, por ejemplo, la forma de saludarnos. Es un ritual con una estructura quizás simple, pero gracias a esa convención podemos gestionar los encuentros en los que nos comunicamos unos con otros, ¿no? Y esto es fundamentalmente lo que nos encontramos en celebraciones festivas y religiosas. Es verdad que muchas veces son estructuras rituales más complejas como la del simple saludo. Pero, bueno, la idea principal yo creo que es esa. Y a esto ya hay, cuanto más compleja es, pues diríamos que más funciones diferentes, religiosas, comunitarias, identitarias, se pueden entrecruzar en este ritual.
Antes de que la religión católica se extendiera por nuestro territorio, se celebraban también, suponemos, diversos ritos, ¿no? ¿De qué tipo y con qué se relacionaban?
Sí, la verdad es que los ritos son parte de la cultura humana. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la religión católica solo abarca una pequeña parte de la historia de la humanidad y en el mundo de hoy a día también es verdad que es una de las religiones con mayor número de seguidores, sino la que más, no sé exactamente las cifras, pero por otro lado son mucho más los que no profesan esa religión, sino otra, o los que no profesan ninguna. Pero siempre ha habido y habrá rituales, ya que al fin y al cabo la religión es, yo entiendo que es solo una de las motivaciones que alimentan los rituales, pero los rituales se alimentan de la cultura, de la humanidad, de la necesidad vital de las personas para, digamos, estructurar y articular su paso por la vida a través de estas estructuras de secuencias y de acciones humanas.
Y si no había religión propiamente dicha, ¿cómo se podían celebrar esos rituales? ¿Estaban igual relacionados con las etapas de la naturaleza, con las diferentes estaciones tal vez?
Sí, la naturaleza y sus ciclos ha sido una de las, digamos, los ejes principales que han secuenciado, ¿no? Las acciones rituales. Por eso, muchas veces observamos que algunas celebraciones que a día de hoy se entienden como religiosas, pues lo que hacen es adaptarse a los ciclos de la naturaleza. No sé, por ejemplo, la Navidad, ¿no? Que es o la Noche de San Juan, que son en estos momentos, o por lo menos en los últimos siglos se han entendido como celebraciones religiosas, pero que fundamentalmente son celebraciones asociadas con los ciclos de la naturaleza y los periodos del año, ¿no? El solsticio de invierno, el solsticio de verano, los cambios de ciclos de la temperatura, del tiempo, y relacionados también con el campo, la agricultura y, por supuesto, pues, todo basado en la naturaleza.
¿Cómo fue, Oier, esa transición del paganismo a la celebración católica? Yo no sé si las comunidades empezaron de cero o, como dices, ¿no?, asimilaron esas nuevas creencias con las arraigadas, tal vez.
Sí, yo creo que, bueno, habría que remarcar que la religión católica, bueno, como todas las religiones, pero en este caso, hablando de esta, pues se fue expandiendo utilizando en muchas ocasiones los sistemas rituales de otras religiones anteriores o otros sistemas rituales anteriores, ¿no? Entonces, por eso como lo que decía, ¿no? No es casualidad que se celebre la Navidad o el nacimiento de Jesucristo el mismo día que, por ejemplo, la religión pagana romana celebraba el renacimiento del Sol Invictus, ¿no? Del Sol. El 25 de diciembre ese era el día del renacimiento del Sol, porque es el día del solsticio, bueno, digamos que a día de hoy ponemos esa fecha del solsticio desde una óptica más astronómica y se sitúa más en el 21, pero bueno, históricamente era el día 25 el que se asociaba con ese momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto al final, esta unión o este cruce de diferentes tradiciones religiosas es lo que llamamos el sincretismo, ¿no? Y los sincretismos son procesos que se van dando durante muchos siglos y, por tanto, se van mezclando elementos de diferentes tradiciones religiosas. Cualquier símbolo ritual que podemos observar a día de hoy ya contiene elementos sincréticos. Yo no sé, se me ocurre un ejemplo olencero, en el que yo creo que tenemos claro que hay un elemento gentil, lo que en la cultura vasca se considera lo anterior al cristianismo, se denomina gentil, gentillac, que sería algo equivalente al pagano romano, ¿no? Pero también tiene a su vez muchos elementos cristianos, olencero. Por ejemplo, cuando nos avisa que ha nacido Jesús y viene a propugnar su adoración, ¿no? Incluso su competencia navideña, ¿no? La competencia de olencero, que podría ser Santa Claus o Papá Noel, también nos pasa lo mismo, ¿eh? Ya tenemos ahí también elementos religiosos, como puede ser la personificación de San Nicolás, pero también está mezclado con otras tradiciones. También hay sincretismos ahí, ¿no? Esa mezcla, eso es lo que llamo sincretismo. Pues este personaje que viene del bosque o del Polo Norte en un carro tirado por renos y nos trae un gran regalo de la naturaleza. Bueno, pues ahí tenemos elementos que no provienen de la tradición cristiana, pero que se mezclan con la tradición cristiana y entre ambos dan lugar a ese, bueno, a ese símbolo navideño y ahí se nos mezcla, ¿no? Pues elementos religiosos, elementos de la naturaleza y de otras creencias, otros ritos, ¿no? Porque el tema del árbol o el abeto que trae San Nicolás, pues ahí también tenemos el elemento del fuego, del sol, que es lo mismo que Olencero, que Olencero también nos trae carbón, que es el elemento de energía para reavivar el fuego, que se relaciona con el sol y el renacimiento del sol.
Y en Semana Santa, por ejemplo, en estos días, Semana Santa, la semana de Pascua, también habría esa unión, entiendo, ¿no? Ese sincretismo, tal vez.
Pues sí, absolutamente, absolutamente. Las tradiciones de Semana Santa, pues son fundamentalmente sincretismos en los cuales incluso también podemos observar esta relación con la naturaleza, porque no es casualidad tampoco que se celebre en un periodo del año en el que estamos también en esa transición
Sí,
de lo
el
que ha sido
solsticio.
el invierno, lo que va a ser la primavera, el cambio de estación, el cambio de costumbres, el cambio de la forma que nos relacionamos con la naturaleza, con el campo, con todo, ¿no? Y entonces, y también en las, digamos, en los tiempos del trabajo, en la secuenciación de los tiempos del trabajo, porque que se haga también en estos momentos unas vacaciones en este momento, aunque en principio entendamos que tienen una procedencia, una tradición religiosa, desde el punto de vista de los tiempos del trabajo también, pues viene muy bien, ¿no? O sea, nos tomamos un descanso para entrar en otra fase del trabajo, uh-huh. de los alumnos, en la educación y, uh-huh. y demás, ¿no?
Volvemos a la propia Semana Santa, propiamente dicha, a esos rituales, a este hecho social. ¿Qué representa hoy actualmente una procesión desde un punto de vista social o desde un punto de vista antropológico?
Sí, una procesión es un ritual en el que un grupo de personas se unen para, yo diría que simular o rememorar juntos uno de los episodios más dramáticos de la vida de su profeta. Es interesante observar que algunos de los participantes, además, emulan ese tormento de ese paseo trágico, autoafligiéndose ese mm. esfuerzo y ese sufrimiento.
Tiene,
¿no?
también
no
algo
sé
de teatral también, ¿no?
Sí, pero es un teatro muy, muy físico, muy corporal, en el que yo entiendo que tratan de empatizar y revivir esa experiencia, replicándola en sus propios cuerpos. A mí, desde esta posición de danzari que mencionabas al comienzo, esto a mí me hace ver que la experiencia corporal es una forma de conocimiento muy profunda. Entonces, hay cosas que solo podemos entender o percibir o aprender o conocer desde el propio cuerpo, ¿no? Y yo creo, yo esto lo veo en las procesiones de Semana Santa, que bueno, que ese misticismo, esa sensación de profundidad corporal en la que entran algunas de las personas participantes, pues bueno, pues a mí me da mucho que pensar y mucho que ver. Uh-huh. Y después está otro elemento que justo, pues no sé, no voy a decir que lo contradice, ¿no? Pero sí que yo creo que nos tiene que hacer pensar, y es que en sí las procesiones que conocemos de esta manera a día de hoy no tienen una historia de más de 1000 años, ¿eh?
¿Esto qué significa, Oyer?
Pues significa que todas todos los rituales y todas estas tradiciones van cambiando constantemente y se van alimentando y recreando en función de la sociedad al que tienen que responder y responden a las necesidades de la sociedad en su momento.
Se van adaptando, por lo tanto, estos rituales, quieres decir, ¿no? Si te preguntamos cómo se celebraba la Semana Santa hace 1000 años o más, ¿cuál sería la respuesta?
Pues la primera, que no lo sé. bueno, yo creo que, como se dice, doctores en la iglesia, y habrá gente que sepa muchísimo más sobre lo que yo podría contar sobre esto. Pero muchas veces, sí, yo creo que sabemos menos de lo que no sabemos, ¿eh? Pero sí hay pistas muy claras para entender que es una celebración que, como todas, va evolucionando en el tiempo y que tiene elementos que se mantienen y otros que van cambiando. Por ejemplo, pues, decíamos que el tema de las procesiones que son nuevas, pero hay otra cosa también muy bonita que yo suelo pensar que no somos muy conscientes, y es que la base fundamental en la que se basa la celebración de Semana Santa es la muerte de Jesucristo, sí. Y la verdad es que no sabemos cuándo murió. Y esto es muy curioso, y esto también nos lo dice, nos lo está comunicando la forma en que tenemos de celebrar la Semana Santa. ¿Por qué cada año cambiamos la fecha? O sea, ¿por qué se cambia cada año la fecha de celebración? Pues porque no sabemos cuándo fue. Algunos dicen que probablemente fue una de las fechas que se baraja, fue el 3 de abril del año 33. Pero hay quien dice que fue el 7 de abril del año 30. Claro, el dato más fiable que se maneja es que fue un viernes que coincidía con la luna llena de Pascua, y eso es lo que se usa de referencia, y por eso, o sea, en vez de tener una fecha fija, se usa la referencia de la luna de Pascua. Y eso conlleva que se cambie cada año. Esto es muy bonito, ¿no?
Desde luego que es muy interesante, y por eso queríamos en este día, en esta jornada festiva, en este Jueves Santo, pues bueno, analizar toda esta Semana Santa y todas estas celebraciones que van a estar muy presentes en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, pues bueno, desde ese punto de vista, porque es cierto que tenemos una sociedad cada vez más secularizada, pero estas tradiciones se mantienen. Además, son tradiciones en las que participan personas, bueno, pues religiosas, creyentes, pero también personas agnósticas, ya sea de forma activa o como espectadores, pero ahí están también. Esto es un dato muy curioso.
Sí, porque su sentido y su función a día de hoy van mucho más allá de la religión. Y esto es porque es parte de nuestra cultura, de la misma manera que millones de personas que no somos religiosas o que no son religiosas, que aprovechan las vacaciones de Semana Santa para tomarse un descanso, hacer turismo, disfrutar de la actividad o de la naturaleza o la playa o lo que sea, ¿no? Sí. Están usando a su vez, ¿no?, una celebración que en principio tiene un sentido religioso para darle otra función. Y eso es absolutamente habitual, incluso dentro de la propia celebración ritual y religiosa de la Semana Santa. Quiero decir que en una misma procesión, entre los participantes, y además de la propia religiosa, hay otro tipo de motivaciones que hacen que su participación pues sea de una manera o de otra. Y esto no es incompatible. O sea, es lo mismo que casarse por la iglesia. Que alguien prefiera casarse por la iglesia porque le gusta el ritual o le gusta el escenario, sí, no quiere decir que no tenga fe, pero tampoco quiere decir que la tenga.
Que la tenga,
¿no?
Ya.
Exactamente. Ya. O sea, son cosas que haya más motivaciones para participar en un ritual no es razón para eliminar otras o para añadirlas fundamentalmente. Y con la Semana Santa yo creo que nos pasa igual. Entonces, es muy una celebración muy interesante también para observarla desde este punto de vista antropológico.
Sí,
por ejemplo, o sea, en una procesión de Semana Santa y la organización de una procesión de Semana Santa, además del elemento religioso que es fundamental, hay también elementos de identidad, de cohesión social, de clase social, también de género. Hay casos en los que está vetada la participación de un género o de otro, o se direcciona de una forma de participación a otra. También hay elementos de exposición pública, estatus social. La verdad es que a mí se me sugiere como un laboratorio de estudio muy interesante que antropológicamente se viene estudiando desde hace mucho. Por ejemplo, hay un estudio sobre las procesiones de Semana Santa en Andalucía que dice que la Semana Santa es el periodo de sociabilidad masculina por antonomasia. ¿Por qué? Porque hay muchas hermandades que son exclusivamente masculinas y se organizan según, además, el género, pero también la clase social, y son las que coordinan las procesiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esas procesiones, los hombres que participan en ella pues engrandecen su imagen de masculinidad, no sé, tocar el tambor durante muchas horas seguidas, cargar con las imágenes, sí, con los pasos, incluso beber de manera como si no hubiera un mañana, pasar la noche sin dormir, no sé, pues son cosas que parece que requieren como mucha fuerza o resistencia. Y los hombres que no completan ese ritual, pues son considerados debiluchos, poco hombres, ¿no?, diríamos. Y
Sí.
Y esto es parte también de la función que se adjudica también al ritual.
Es desde luego lo que decimos, muy, muy interesante verla desde también desde esa perspectiva antropológica. Oyer, para terminar, hemos dicho que eres antropólogo y danzarín. No sé en qué proporción una cosa y la otra. Y fíjate qué unión más bonita también, ¿no? Porque la antropología y el baile, la importancia del baile en las sociedades de todos los tiempos también ha sido tremenda, ¿no?
Yo diría que soy más danzarín antropólogo que antropólogo, y lo poco antropólogo que puedo ser es para entender más mi mundo, que es la danza, ¿eh? Entonces, es una unión que no es rara, porque el estudio de la danza se ha enfocado desde hace, bueno, más de un siglo, desde la antropología con mucha asiduidad, porque la antropología no es una herramienta, perdón, que permite estudiar diferentes formas de comunicación y de práctica cultural, entre ellas la danza, que es una comunicación no verbal, como son también en muchos casos las celebraciones de Semana Santa y los rituales, que por eso pues me he atrevido a decir algo sobre ellas, aunque no sea mi especialidad.
Bueno, pues Oyer, de verdad nos ha encantado escucharte has generado seguramente en muchas personas que nos estén escuchando, bueno, pues una reflexión más profunda, alejada de las propias creencias religiosas, ¿no? Hablamos de ese hecho social, de esos rituales que en estos días vamos a poder ver en muchas ciudades, que nos vamos a topar con ellos, queriendo o no, en ciudades y pueblos. Bueno, pues tener esa visión también de análisis, ¿no? Y de reflexión en torno a estos acontecimientos y estas celebraciones. Oyer Araolaza, antropólogo y danzari, mila esker, gracias y hasta la próxima, porque seguramente haya otra ocasión en la que podamos charlar contigo. Eskerrik asko, Oyer.
Eskerrik asko zuri.
Agur.